Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional estuvo en el seminario El papel de los académicos chinos en el proceso de toma de decisión organizado por el Grupo de Trabajo sobre China del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI en Buenos Aires. Escuchamos a la doctora Carola Ramón Berjano, que nos habla del desarrollo de China en los últimos 30 años en su charla Reflexiones sobre la visión de los intelectuales respecto de la configuración económica y geopolítica actual.
Tres factores de acción y cómo cambiaron a partir del año 80, es asombroso la capacidad de adaptación que ha tenido China en tecnología, en know-how, en capital humano. Se ha adaptado, y cuando uno dice una generación, dos generaciones, no mucho más. Xi Jinping vivió la etapa de la gran hambruna, vivió la revolución cultural. O sea, estamos hablando de hace muy poquito tiempo. Voy a hablar de la etapa 1980, que es la que todos conocemos más, de cierta manera, el proceso de reforma y apertura, con el desarrollo escalonado de China, el surgimiento de las zonas económicas especiales, las inversiones externas, la inserción de China en la economía internacional. Las altas tasas de crecimiento de China, promedio 10%, con picos de 14%, ahora bajó un poco, pero la economía es todavía una economía enorme, con un crecimiento más chico, así que tampoco es para preocuparse tanto, como dicen algunos. La reducción de la pobreza, a veces uno no se da cuenta, la reducción de la pobreza en China ha sido enorme. The Economist, en el año 2013, publicó un artículo en que justamente decía que del año 80 hasta el 2010 se estimaba que China había sacado de la pobreza absoluta a más de 680 millones de personas. Entonces estamos hablando de una reducción de pobreza enorme. Por otro lado, de pasar de una economía agrícola a una economía urbana. A principios de la etapa de reforma, más del 80% de China era agrícola, hoy día menos de un 45% de China es agrícola. Las clases medias que han surgido, 20% de China hoy día pertenece a lo que nosotros llamamos clase media. El surgimiento de las clases altas, hoy día China es el mayor mercado para las marcas de lujo. De hecho, hace unos meses salió publicado que Beijing desplazó a Nueva York como la capital de billonarios del mundo. Entonces, todo esto nos lleva a también unas pequeñas mini conclusiones, que son: es un desarrollo visible. El desarrollo en China no es una sensación, es algo que se ve. Es algo que cualquiera que haya estado en China en los últimos 30 años realmente lo ve, es algo que no pasa desapercibido. Uno ve los edificios, como los pisos se construyen día tras día, y si uno se queda una semana en China, ve que hay más edificios. Los que han ido me entienden. O sea, yo cuando vivía en Hong Kong, se veía, yo pasaba de Hong Kong a Shenzhen, en el delta del río Perla, y se veía la gente con mercadería cruzando de un lado al otro, se veía el movimiento, era una zona en ebullición y no por cifras, uno lo veía en todas partes. Entonces esta visibilidad del desarrollo, que normalmente no pasa porque el desarrollo es un concepto más de largo plazo, y este desarrollo tan visible de corto plazo es un gran motivo de orgullo nacional, que es lo que justamente hablaba el doctor Malena. Y como tal, es sumamente importante y no es un dato menor este motivo de orgullo nacional, va ligado mucho a todos los conceptos que se vertían. Ahora bien, China se reinserta al mundo, ¿no? Pero ¿a qué economía mundial se está reinsertando China? China dejó de ser esta economía potencia económica en el año, a partir del año 1820. Estamos en el siglo XXI. ¿Qué tipo de mundo se encuentra en China? ¿Y cómo se reinserta a este nuevo mundo? El mundo de hoy es un mundo totalmente diferente al de la dinastía Qing, de esa época. China era un país que estaba mucho más cerrado. Hoy día no podría estar cerrado el mundo, no está tan cerrado.
El Instituto Confucio, Universidad Nacional de La Plata, se inauguró el 17 de noviembre de 2009, en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Continuamos con la doctora Carola Ramón Berjano, que se refiere a la estrategia de China para insertarse económicamente en un mundo cada vez más globalizado.
Más allá de la estrategia de inserción comercial que pueda tener China hoy día, que sobre todo en América Latina y en África lo vemos clarísimo, yo voy a hablar ahora de un par de estrategias de inserción de China en el mundo que pasan un poco por estos conceptos que decían recién mis colegas, de una sensación de rebalanceo o de gran armonía. En un primer lugar, un aspecto más bien regional, por un lado en la zona de Asia, se está dando esto de Asia, la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, más tres. ¿Quiénes son los tres? China, Japón y Corea. ¿Por qué se está dando esta cercanía también como contraposición a la estrategia de Estados Unidos de pivote en Asia? Por otro lado, en la zona del Pacífico, el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, RCEP por las siglas en inglés, que lo constituyen el ASEAN, los 10 países de ASEAN, más 6. Pero ¿quiénes son los 6? Los 3 de antes, China, Japón y Corea, más India, Nueva Zelanda y Australia. Estos 16 países que integran el RCEP también es una respuesta liderada por China al Acuerdo Transpacífico, al TPP que lidera Estados Unidos. Muchos de los países que participan en el RCEP también participan en el TPP. Y por último, en cuanto a la estrategia de China en Eurasia, está el proyecto One Belt, One Road, o BOR, un cinturón, un camino, que busca revitalizar la antigua ruta de la seda y unir China con Europa, tanto por vía terrestre como por vía marítima. Y de nuevo también, si uno piensa en el proyecto de Eurasia, nunca me acuerdo el nombre en español, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, el TTIP, que entre Estados Unidos y Europa. Entonces, estos tres proyectos a nivel regional son respuestas contra cara de China a distintos proyectos liderados por Estados Unidos. Es una búsqueda de balancear esta hegemonía americana. Y por el lado financiero, Guillermo también lo mencionó, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que busca también hacerle un poco de frente, si se quiere, a las instituciones del consenso de Washington en cuanto a préstamos para desarrollo, y la internacionalización del yuan, que hoy día ya es la segunda moneda después del dólar en cuanto a comercio. Y esto me lleva a a concluir un poco que esta inserción china en este mundo, es decir, ¿qué tipo de mundo se inserta China hoy? Y yo lo llamo un mundo globalizado con características chinas. ¿Y cuáles son estas características chinas de este nuevo mundo globalizado? Un poco lo que hablaban mis colegas, ¿no? Y acá como que se junta un poco toda la estrategia que uno ve que está haciendo China con la parte de los intelectuales y lo que están pensando. Este cambio cualitativo, que no solamente es en cuanto a las cifras de PBI, la importancia del PBI, sino también un cambio cualitativo, una inserción que apunta a hacer un rebalanceo al poder hegemónico de Estados Unidos, a tratar de llegar a este concepto de una gran armonía, mediante una presencia más fuerte en bloques regionales. También ya había hablado antes de esta obligación moral que Mao había mencionado en el año 56, eso claramente sería una adaptación exitosa. Y esto del orgullo nacional, que también mencionaba el doctor Malena con este académico Chang Weiwei, que hablaba de que China se ha levantado. Así que bueno, para terminar ya la presentación, creo que queda bastante en evidencia que esta postura de los académicos chinos actualmente está muy ligada a la estrategia que uno ve que tiene China actualmente en materia de economía y de política internacional.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
La doctora Carola Ramón Berjano se refiere a cómo está la economía china hoy y a cómo afecta la desaceleración que experimentó en los últimos años a la Argentina.
En cuanto a la economía, yo personalmente considero que no hay que preocuparse demasiado por esta menor tasa de crecimiento en China. Cuando uno parte de muy bajo, es lógico que uno crezca rápidamente. El modelo chino de los años 80 se basó en una mano de obra muy barata, manufactura, un gran sector manufacturero, zonas económicas especiales, inversión extranjera directa, y creció muy rápidamente. Hoy día la economía china está cambiando, su modelo se está profundizando, es un modelo que ya no se basa en manufacturas de bajo valor agregado, de trabajo barato, mano de obra barata, sino que es un modelo que se está orientando más al sector servicio. Hoy día la economía china más del 50% del sector servicio. Y si nos afecta a todos que la economía china haya disminuido, creo que es mejor, porque si la economía china sigue creciendo un 10-14%, no tenemos que darle de comer ni nada, sería mejor que se haya disminuido un poco. Y además, por otra parte, no olvidar que la economía de China es más grande ahora, o sea, es una tasa de crecimiento menor, pero estamos hablando de una economía de mayor tamaño.
Tiempo Internacional.
En el seminario, el papel de los académicos chinos en el proceso de toma de decisión organizado por el CARI en Buenos Aires, el ex embajador Eduardo Sadús se refiere a la postura que debería adoptar nuestro país frente al desarrollo de China.
Yo creo que la Argentina debería, en alguna medida, aprender del modelo asiático, en el cual vemos participar activamente y estrechamente al sector gubernamental con el sector académico y el sector empresarial. Creo que esas tres patas, trabajando conjuntamente, pueden hacer una diferencia muy importante, como lo demuestran en los países del este de Asia, que, como bien decía Carola, uno los ve crecer como el pasto después de la lluvia, ¿no? Es decir, uno se acuesta y a la mañana siguiente ya ve cosas nuevas en Kuala Lumpur, en Shanghai, en Hong Kong o en Nueva Delhi, y en cualquiera de las grandes capitales asiáticas. Es decir, los que hemos vivido en Asia, yo viví en la India en los años 80, cuando la India era casi un país victoriano, diría yo, en muchos aspectos, y uno ve lo que es la India hoy en día. Yo me acuerdo que estuve en el año 82 en Beijing, y en Beijing no había autos, había millones de bicicletas y no había autos. Acababa de inaugurar el primer hotel, que era un Holiday Inn, y lo mostraba como algo maravilloso. Hoy en día hay, qué sé yo, centenares de hoteles de las mejores cadenas del mundo. Y bueno, es decir, la rapidez del cambio en Asia es algo que realmente es sorprendente. Y sobre todo sociedades, ya me pasó en Malasia, por ejemplo, haber conocido gente que había nacido en una long house, que son las casas de madera sobre palafitos, y hoy en día andaban en un Rolls Royce. Entonces es un cambio fenomenal. Creo que lo he contado más de una oportunidad, un viaje que hice a Borneo, que mi asistente era un señor que estaba graduado en la London School of Economics, y el señor era hijo de un nómade penal que cazaba con charlatana en la selva de Borneo. Y en uno de los periplos de la familia, el padre fue convencido por misioneros cristianos de dejarlo al hijo para hacer el colegio. Hizo el primario, el secundario, el hijo evidentemente brillante, lo becaron para la universidad y acabó graduándose en el London School of Economics. Y me decía que era más fácil para él ir de Sarawak a Londres que ir a hablar con el padre, porque el padre seguía cazando con charlatán en la selva y tenía que tomar avión, barco, caminar, etc. Es decir, esto es algo impensado, porque ¿quién hubiera soñado hace 50 años que China, Malasia, Indonesia, Tailandia, Corea iban a ser lo que son hoy en día? Corea tenía un producto por cápita de $300 en los años 60, veamos lo que es Corea hoy en día. Entonces, bueno, yo creo que eso tiene que llamarnos la atención, y en este nuevo periodo que se abre con Argentina, creo que Asia tiene que ser un socio central, tiene que ser un socio fundamental, porque somos tremendamente complementarios en muchos aspectos. Entonces creo que la dirigencia política, la dirigencia empresarial y la dirigencia académica deben trabajar el tema en conjunto. Bueno.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
大家好, soy Luis.
Pasemos ahora a nuestro objetivo de hoy.
Ni mei tian. 几点上班?
¿A qué hora entras a trabajar todos los días?
你每天几点下班?
¿A qué hora sales de trabajar todos los días?
Ahora intentemos todos escuchar la oración pronunciada despacio y tratemos de pronunciarla. 你每天几点上班? Mei tian significa todos los días.
Mei tian.
Ji significa cuánto.
Ji.
Y tian significa en punto.
Tian.
Así que ji tian significa literalmente cuántos en punto. Pero idiomáticamente significa a qué hora.
Ji tian.
Shang ban es ir a trabajar.
Shang ban.
¿A qué hora entras a trabajar? Ni mei tian ji dian shang ban.
Ni mei tian ji dian shang ban. ¿Y a qué hora sales de trabajar? ¿Cómo se dice en chino?
Buena pregunta. Se dice ni mei tian ji dian xia ban. Xia ban significa salir de trabajar.
Xia ban.
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan.
Ni mei tian ji dian shang ban.
¿A qué hora entras a trabajar todos los días?
Ni mei tian ji dian xia ban.
¿A qué hora sales de trabajar todos los días?
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
El doctor Jorge Malena, director académico de la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de Salvador, nos habla sobre cómo la sociedad china pasó de tener valores propios de una sociedad agrícola comunitaria a una industrializada.
Yo tengo muy presente lo que fue la respuesta del primer ministro Chao Cheyang allá por la segunda mitad de la década del 80 a la periodista italiana Oriana Fallaci cuando le preguntó cómo se podía entender la reforma económica de China en el marco de un gobierno comunista que supuestamente busca acceder al paraíso comunista. Chao le dijo que siguiendo el pensamiento marxista, las sociedades evolucionan de la esclavitud al feudalismo, del feudalismo a una etapa burguesa, y una etapa burguesa a una etapa socialista, que es como una suerte de transición hacia luego lo que será el paraíso comunista. Chao continuó explicándole a esta periodista que en la visión del partido a China le había faltado atravesar la etapa burguesa, que habían pasado del feudalismo al socialismo y que por lo tanto ellos observaban que era necesario reconstruir una etapa burguesa para hacer posible la acumulación de capital suficiente para que luego efectivamente a través del socialismo se abolieran las clases sociales, se disolviera el Estado y se pudiera acceder al paraíso comunista en donde había medios, bienes materiales para todos. Lo más interesante, más allá de esta aceleración, fue que cuando la periodista le preguntó cuánto iba a durar esta etapa burguesa que ellos estaban recreando, él de manera inmutable le respondió 200 o 300 años. Con respecto de la cuestión de los valores, obviamente cada una de estas sociedades bajo análisis, es decir, la China por un lado, la occidental por el otro, tenemos todo un acervo muy, muy relevante y yo creo que una de las diferencias centrales tiene que ver con cómo nosotros le damos una supremacía al individuo por sobre el conjunto, a diferencia de lo que sucede en China en particular y en Asia en general, lo cual lleva a que en China se tema por lo que es la diversidad, por cómo la diversidad puede afectar la estabilidad, y esto obviamente cuando entramos a hablar de proyectos de alcance extrarregional o extracontinental, genera preocupación.
El ex embajador de China, Miguel Ángel Belloso, se refiere a cómo a través de la política de soft power, China ha llevado al terreno del debate internacional el tema de los valores y no a través de las ideologías mediante sus instituciones en los últimos 10 años.
Voy a hacer un comentario adicional respecto a esta discusión vinculada con los valores y me parecía que justamente el llevar adelante este seminario era poner sobre el tapete una metodología nueva que está llevando adelante China, especialmente a través de soft power, que por primera vez viene con un relato propio basado en elementos históricos que es bastante atrayente y que se está expandiendo por todo el mundo a través de institutos confucios y cantidad de instituciones que están implantadas en todos los países. Es decir, han llevado al terreno, digamos, de los valores el debate, no a través de las ideologías. Ellos parten siempre explícitamente a través de un rechazo al dogmatismo o al ideologismo. En el mismo Deng Xiaoping, donde empieza la revolución y también en la época maoísta, decía que hay que liberar la mente de ideologías y pensar en función de los hechos. Incluso se animaba a decir que para cruzar el río había que ir tanteando bien las piedras, de manera tal de ver de qué forma van avanzando sin pisar los callos al aire, en definitiva. Por eso me parece muy interesante ver los nuevos pasos que van dando, vendiendo un relato nuevo, que definitivamente se va a dar en el debate en el mundo, y trayendo la cara de los valores que hasta ahora por lo menos no estaba discutiendo.
Acabamos de escuchar las reflexiones de los académicos Ramón Berjano, Sadús, Belloso y Malena sobre la política exterior china en el contexto político y económico internacional en el que China juega un papel central. En el seminario, el papel de los académicos chinos en el proceso de toma de decisión organizado por el Grupo de Trabajo sobre China del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI en Buenos Aires.
风吹来清凉，那夜莺啼声凄怆，月下的花儿都入梦，只有那夜来香，吐露着芬芳。我爱这夜色茫茫，也爱这夜莺歌唱，更爱那花一般的梦。 闻着夜来香，夜来香，我为你歌唱，夜来香，我为你思念。
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.